8:19 de la mañana, gracias a todos los que están escribiendo por el texto que leímos recién. Le transmitiré las correspondientes felicitaciones a Keka, así es conocida para los pibes. Y ahora sí, el momento de la entrevista del día. Me pone muy contento que haya venido, no solo porque la quiero, porque es amiga, sino además porque me parece que ella es emblemática para este día, porque ejerce el periodismo de una manera que a mí me gusta mucho y es un referente para mí. Así que está bueno que haya venido en este día.
No te apropies, Diego, todos pensamos
sí,
lo mismo.
Exacto, la bancamos para todos, mí. Exactamente, sí. Estamos hablando de María O'Donnell, que está aquí presente. María, ¿cómo estás? Buen día.
Ay, qué lindo recibir tanto cariño tan temprano. Qué
merecido,
buena onda.
Merecido. Bueno, María, ustedes saben, es una periodista de larga trayectoria, ha escrito libros, uno de ellos es Bond.
Larga porque ya es la edad, ¿viste?
No, no tanto. Estamos cerca generacionalmente.
Sí,
¿eh?
Yo soy del 70.
Y nosotros, yo soy del 78.
Una más.
Ahí sí. Estamos,
yo
ahí
estoy
estamos.
Un poco más lejos.
Claro, ayer un poco más. Claro, eso. No te vamos a dejar estar en esta mesa, Yelena.
No, los que nacieron después de la democracia 80. Ya está todo mal, ¿viste?
No merecen estar en esta. En esta mesa. Bueno, María tiene su programa actualmente en radio.
Vos sabés que fue mi compañera de banco, María.
No, ¿en dónde?
¿En sí, no en el colegio, sino en el diario La Nación.
Ah, sí.
Sentábamos
claro.
Al lado, sí.
Sí, era. Sí, Gaby, era. Estabas de recién.
De pasante.
Pasante, ahí está. Claro. Estaba, Gaby era pasante. Mirá, en La Nación.
Y ella volvía de corresponsal en Estados Unidos.
Ahí está.
Volvía a la redacción.
Hermoso momento compartido.
Sí, me gustaba porque ella era rebelde.
Ahí está, vamos, Gaby Suez.
Ya mostraba su rebeldía ahí
exacto,
adentro.
Exacto, muy bien. Bueno, María actualmente está en su programa en Radio Con Vos, que va de 17 a 20. Tarde para nada, programa que escucho también frecuentemente. Y en La Nación Más está los miércoles 22 horas.
Sí, hoy madrugué para venir a verlos.
Aguante,
ustedes,
sí, pero... aguante.
No, pues viste que uno va a la tele y tardás en
sí,
dormirte,
bajar,
como
sí.
Bajar. No es fácil cuando tenés programa a las 10 de la noche hasta que te dormís es más tarde.
Totalmente. María, ¿por qué estudiaste periodismo?
Bueno, yo estoy un poco, estaba muy yo no estudié periodismo, como
sí,
estudié ciencia política.
Ciencia política, tal, sí.
Otro más. Acá en la mesa todos politólogos.
Son tres politólogos en esta mesa.
Muy bien.
Sí.
Excelente. Estudié ciencia política, pero sabiendo que quería ser periodista.
Claro.
Y tuvo mucho que ver mi hermano Santiago O'Donnell, que es periodista, ahora trabajando en Página 12. Santiago, mi viejo daba clases en Estados Unidos, vivía en Estados Unidos en la época que yo hice la facultad, o sea, estaba separado de mi vieja hacía tiempo, y mi hermano Santiago estaba estudiando, hacía periodismo en Estados Unidos, de hecho estuvo trabajando en el Washington Post, y toda esa cosa romántica del Water, de dos periodistas jovencitos que recién llegan a la redacción y que siguen una punta y logran finalmente ganar una batalla contra el poder de Nixon, que encima es reelecto en el medio de su popularidad. Y la dueña del Washington Post le dice, no importa que yo tenga en riesgo todos mis negocios, sigan adelante porque lo nuestro es la verdad. Bueno, un poco imbuida de ese romanticismo, de la idea de que el periodismo podía hacer eso también y muy influenciada también por Santiago y porque me gustaba lo que hacía Santiago, terminé eligiendo el periodismo.
¿Y te gusta el periodismo?
Sí, me encanta. Me parece que nos tocó un tiempo de cambio a nuestra generación, que nos agarró como el periodismo, porque es ese periodismo en el que yo empecé dentro de una redacción, no existe más. Entonces nos agarró un tiempo de cambio. Trato igual de no pelearme con el cambio. O sea, sí, hay condición, y en un día como este, que hay un montón de colegas sin laburo, en una situación bastante complicada, bueno, la transición y lo que está pasando particularmente en Argentina además se suma también, hace que sea un momento muy difícil. O sea, el periodismo, justo hoy pensaba cuando venía para acá, porque yo doy clases en la UBA, en Ciencia Política, estoy dando un seminario y ayer fui a una facultad y decís, hay un montón de estudiantes de periodismo. Y decís, ah, ¿qué se van a dedicar todos estos chicos? ¿Viste? Uh-huh. Entonces, por un lado decís, no quiero perder, porque sigue habiendo un montón de pibes que quieren estudiar periodismo.
Claro.
Ahora, el periodismo que conocimos nosotros ya no es una salida laboral para ese para esos chicos.
Uh-huh.
Porque no existe más. ¿Cuánto? Uh-huh. Las redacciones. Entonces, me parece que sigue habiendo como... A mí me gusta mucho el periodismo porque me parece que tiene un lindo romanticismo. Es una profesión que tiene un romanticismo implícito. No toda esta cosa de veleidosa de cuando el periodismo se volvió a ser famoso y aparecer en televisión, que es como para mí la desviación más seria que tiene en ese sentido el periodismo. Pero los que realmente tenemos vocación... yo creo que hay algo romántico todavía ahí adentro.
Decía en la presentación, decía lo de que vos sos un referente para mí y después el resto de los chicos se sumaba también, a riesgo de sonrojarte con esta afirmación. Pero vos, en parte, creo que sos un referente para nosotros porque haces un periodismo en el cual vos lo que buscás es tratar de contar determinadas situaciones lo más objetivamente posible, podríamos decir, o más honestamente posible. Y en ese contexto me parece que vos quedás afuera, como también lo hace Reinaldo Sietecase, y como también lo hacemos nosotros, del escándalo, del griterío y demás. Lo que pasa es que estamos en una época donde pareciera que el escándalo y el griterío es lo que más se rinde.
Totalmente, sí. Yo digo, el periodismo gritón o el periodismo muy dueño de la verdad. Uh-huh. Este es como un periodismo que a mí me resulta bastante indigerible, pero que es un periodismo que hoy en día funciona muy bien, porque estamos en un mundo hiperpolarizado. Nosotros creímos, de alguna manera, durante el kirchnerismo, que la polarización era solo nuestra y que eso no tenía que ver con un fenómeno, que es un fenómeno también más profundo, inserto obviamente en el peronismo, antiperonismo, digamos, está metido en una historia que tenemos dentro de la Argentina, de este mundo tan polarizado, tan binario, pero se vino un modo de circulación de contenidos de la famosa burbuja en la que, digamos, yo también cuando doy clases le preguntás, ¿alguien lee el diario? Nadie más lee el diario. Perfecto. No hay que pelearse contra eso, es una realidad. Entonces, ¿cómo se informan hoy los que se informan? Fundamentalmente a través de Facebook o de los titulares que les llegan a través del celular. La información que les llega tiene que ver con su aldea, sus amigos, su cercanía. Y eso hace que terminen todos informándose un poco de aquello que corrobora sus propias creencias. Entonces te metes en una burbuja en la cual, yo no sé si te pasa, por ahí yo tengo amigos o muy kirchneristas o muy macristas que por ahí me dicen, ¿viste tal cosa? Y yo digo, ¿dónde leyó eso? ¿Viste? Pero digo, ¿cuál es el cruce que acá se me escapa? Y claro, son como burbujas de la información donde eso circula dentro de ese mundo. En Twitter tus amigos te recomiendan un determinado link, lo mismo pasa en Facebook que te aparece en tu muro. Y como entonces ya la referencia tuya pasa a ser solo lo que vos querés escuchar. Entonces, en ese contexto, el periodismo que grita o el periodismo que está lleno de verdades o lleno de certezas o que siempre está parado en el mismo lugar, es el periodismo que hoy premian las audiencias. Entonces, el incentivo para salirte de ese lugar para un dueño de una empresa no existe. Pues, si, encima, si TN pone un kirchnerista al aire, a menos que lo esté destrozando, baja el rating.
Claro.
Baja. Si habla mal de Cristina Kirchner, sube el rating. Claro. Si habla mal de Macri, baja el rating. O sea, el peor programa de la Nata del año pasado fue el informe que hizo, un informe sobre el macrismo. ¿Ah? El peor momento de rating de los... Lo mismo pasa en C5N. Entonces, que si llegan a poner un macrista, baja el rating. Entonces, la audiencia no está queriendo, no quiere escuchar otra cosa. Entonces... Es difícil también ejercer ese periodismo porque no es lo que las audiencias también hay que ver, porque las audiencias, los canales de cables, es audiencia hiperpolitizada, viste que vos tenés como un 20% supermacrista, para sintetizarlo mucho, sí. un 20 por decir algo, super kirchnerista.
Sí, sí, sí.
Y esas audiencias de gente más grande, que por ahí ve televisión de cable, programas políticos, es una audiencia que ya tiene resuelto el pleito y no tiene ganas de que le hablen de otra cosa. Y en el medio hay un montón de gente que no está en ninguno de esos dos partidos, que es difícil de traer a los medios, a la discusión política que a nosotros nos gusta dar. Entonces, claro, por ahí me parece que nuestro desafío es tratar de que ese público, que igual es mayoritario, venga también a las discusiones de los temas políticos, que son más áridos, más ásperos, por ahí no tan entretenidos.
Claro, sí. Ahí está el desafío y es difícil conseguirlo, eso.
Claro, claro, ese es el gran...
¿Cómo atraes esas audiencias?
Bueno, a mí me parece que FM es una posibilidad linda. Yo vengo a trabajar muchos años en AM,
claro,
y por ahí el periodismo más gritón y esa modalidad funciona mucho más dentro de las audiencias de AM que en las audiencias de FM. Entonces, en FM, que bueno, claro, la mayor cantidad de las emisoras, sí. Qué palabra antigua,
sí, sí.
Son musicales, no hay tanto contenido en FM, pero FM, por la forma de comunicar, para mí, y por el tipo de audiencias que tienes, se presta mucho más al tipo de periodismo que hacen ustedes. Entonces, digo, no por nada este programa está acá.
Sí,
¿no?
Exactamente, sí, sí.
Sería un programa mucho más difícil de pensar en una M.
Sería imposible, sobre todo también por la audiencia, porque ya está muy vinculado a la audiencia en el rango etario, esa audiencia mucho más grande. En términos generales, vos ves que la tendencia es que, en términos generales igual digo, ¿no? Pero la M lo escucha gente cada vez más grande. Uh-huh. Y la FM en algún punto también, porque no sé los pibes de menos 25 si están escuchando radio la mayoría, no lo sé.
No sé qué hacen, ¿no? Bueno, por ahí escuchan Radio Cat, ¿no? Si es que sí. Escuchan.
Pasa también que cuando dejas de polarizar, complejizás un poco y pones más herramientas, más variables, y eso hace también, esto lo que mencionabas vos recién, que la gente que no está tan politizada, viste, no se acerque directamente, porque le lleva más tiempo, digo, si vos metes más variables para pensar un problema, un conflicto,
sí,
le estás dando la pelota para pensar. Sí. Y el pensar criterio, a veces, bueno, me lleva un poco de tiempo, no tengo ganas, dame. Digo, igual creo que hay búsquedas distintas, ¿no?
Sí.
Digo, gente que busca esta información más digerida, más masticada, y otra que se presta a esto de debatir y escuchar y incorporar nuevas ideas.
Es cierto que el griterío y la polarización y el maltrato también viene más deglutido todo, viene mucho más sencillo.
Uh-huh. Sí,
¿no?
Claro.
No tenés que elaborar mucho más que, ¿no? Va dentro de la cultura del espectáculo y del entretenimiento también.
Totalmente.
Eso.
¿No? Claro, porque no a todo el mundo le interesa tampoco la política. Entonces también tenés como todo un sector de que básicamente no le importa mucho y que no tiene muchas ganas.
Claro.
Y que por ahí está laburando, está complicado con su propia historia y no tiene ganas de decir, bueno, qué sé yo, prefiero relajarme y escuchar algo más relajado que ponerme a complejizar con la situación de la realidad nacional. Entonces también esa es la pelea también, ¿no? Tratar de generar ese interés, sobre todo con las audiencias jóvenes, ¿no?
Sí, definitivamente.
Quizás te debe pasar, María, que a periodistas de prestigio como vos, lo que pasa a veces es que te usan de uno y el otro lado de la grieta,
sí,
y ahí es cuando más repercusión podés tener, por ejemplo, en un tuit. Quizás vos que intentás mantener un equilibrio, cuando das una información con datos duros, pero que puede ser usada por uno u otro sector, explota la repercusión en redes.
Total, o al revés, se indignan. Viste, Hugo Alconada Mon me contaba el otro día, que es periodista de investigación de La Nación, cuando él publica, claro, ahora ya pasó 2 años y medio el gobierno de Macri, pero venía, digamos, haciendo mucha investigación sobre el tema del kirchnerismo. Cuando empezó el gobierno de Macri, empezó a hacer investigación de temas del gobierno de Macri.
Sí, sí.
Y publicaba una nota fuerte y le caían los seguidores, pero, de a 20.000, ¿entendés?
Sí, sí, sí.
Sí, también ahora está todo este fenómeno, digamos, de los trolls y lo que pasa de los ataques en redes sociales. Que yo digo, no los quiero exagerar, pero sí entiendo que es algo que desafía un poco el tema de libertad de expresión, que puede ser algo que haga que alguien diga, bueno, no me quiero meter en este lío, y que acalle voces porque decís, no tengo ganas de soportarlo. Y eso para mí es una alarma. Claro, digo, en la época del kirchnerismo muchas de esas cosas circulaban, qué sé yo, con lo que era 678.
Uh-huh.
Ahora las modalidades son otras. Pero yo creo que son un desafío realmente de pensar. Tenés que tener ganas de meterte en una situación en la que te insultan. Es fastidioso.
Es como Luciano Balup contaba y cuenta siempre de que eso que vos decís lleva o empuja hacia la corrección política y hacia únicamente la expresión en redes sociales, mayoritariamente, de las posiciones polarizadas.
Total.
Y aquellas miradas disruptivas son las que son penalizadas, de uno u otro bando. Y esa penalización es contraria justamente a la riqueza o a la pluralidad.
Totalmente. Y yo en realidad metí a los 678 un poco por eso, en el sentido de que es una cosa que los norteamericanos llaman character assassination, ¿no? En lugar de meterte con lo que está diciendo,
sí,
vas a la persona a destrozar a la persona. Y entonces es una situación en la que no discuto lo que estás diciendo, sino que te difamo a vos, ¿entendés?
Totalmente, sí.
Y eso tenés que tener ganas, o tenés que tener por ahí, nada, qué sé yo.
Sí, mucho aguante, es difícil, no es sencillo, no es para todos tampoco, además. No es para todos.
No es para todos. Yo ahora estoy en una política de bloqueo. O sea, bloqueo 10, 15 por día.
Bien, excelente ejercicio.
Es la mejor solución.
Sí, sí, sí.
Te olvidás.
Es la mejor solución.
No existe más.
No intercambio nada, ¿entendés?
Sí,
empecé y me siento mejor.
Otra que también es muy buena, que te recomiendo, es silenciar. Porque cuando vos lo silencias, el otro no sabe que lo silenciaste. Por ende, sigue reproduciendo su porquería, pero no tiene efecto porque a vos no te llega.
Pero a mí me gusta
me gusta que vean, que sepan. Ta.
Que no te pueden arrobar, ¿me entendés?
Está,
me parece que eso genera una cierta impotencia.
Sí, sí, entiendo. estamos hablando con María Odón en el Día del Periodista. Son las 8:34, la temperatura está en 8 grados 6, la sensación térmica está en 5.7, el cielo está completamente nublado. María, preparando esta entrevista, me gustó una definición que diste, que te escuché, acerca de en qué tipo de periodismo crees, y vos hablaste de un periodismo contracíclico. Amplía esto porque me parece interesante.
Bueno, es como el periodismo, es el periodismo más difícil que hay, que tiene que ver con los ciclos del optimismo. O sea, ahora justo las encuestas están mostrando que para mí es lo que realmente le preocupa al gobierno, que no es tanto una caída de imagen de Macri, que ven como una cosa más temporaria, sobre todo porque no aparece nadie hoy tampoco capitalizando esa caída. Pero lo que sí le preocupa, la manera que tiene Durán Barba de mirar a la política, la manera en que trabaja este gobierno, es el pesimismo, ¿no? Durante todos, hasta ahora, la gente te decía, no estamos bien, pero yo tengo, digamos, había una mayoritaria porción de la población que creía que tenía ese optimismo al futuro. Y eso ahora se quebró, digamos, lo que más aparece en las encuestas como preocupante para el gobierno es que ya 2 de cada 3 creen que no va a estar mejor. Entonces, eso es... Bueno, pero en ese ciclo en el que hay un optimismo, porque cuando hay un momento de cambio, sobre todo después de 12 años de un gobierno, no importa el signo que tenga.
Sí.
Hay un periodo de decime que va a estar bien.
Claro, o sea, trabajás, ahí por eso el relato fue tan eficiente de este gobierno, así como el anterior tenía el suyo, este también tiene el suyo, y el optimismo es clave en el relato porque es la construcción a futuro. Estamos mal, pero vamos bien, New Age sería, ¿no? Una reinvención de eso.
Claro, y es lo que tenemos que hacer porque estábamos a punto de chocar. O sea, yo te agarré de la mano cuando te estabas por caer al precipicio y te traje. Y ahora, bueno, ahora tenemos como una cuesta hacia arriba, pero allá arriba hay algo que está bueno, ¿no?
Claro.
Entonces era como esa construcción. Entonces, pero durante ese optimismo, durante ese periodo de optimismo que tienen cuando empiezan todos los gobiernos, hacer un periodismo crítico, un gobierno que recién empieza, siempre es muy difícil.
Sí.
Y eso es lo contracíclico, porque es el momento en el cual ya casi nadie quiere escuchar algo malo de ese gobierno al que le acaba de depositar la esperanza.
Sí.
Entonces es tipo, bueno, dame un resto, dame... Y esos son momentos muy desafiantes. Después, sobre todo, depende cómo le va a los gobiernos, pero pasado, digamos, la elección de medio término, pasado un determinado tiempo, ya todos los medios empiezan, o digamos, empieza a ser una situación bastante más, hay más crítica. Sobre todo en este gobierno, que además muchos medios se pasaron los primeros 2 años de Macri hablando del kirchnerismo.
Sí, sí, sí. Siguiendo la misma línea que el gobierno, a su vez, ¿no?
Siguiendo una cosa así, que al gobierno también le funciona mucho.
Pero es cierto, ese fenómeno se observa reiteradamente. 2013, 2005, el kirchnerismo era tratado muy bien por los medios, incluso también en la segunda etapa, pero después de la elección de medio término tal vez un poquito más aflojaron. Cuando asume Cristina se dio una particularidad, que fue la 125, ¿no? Ahí se quebró rápidamente esa relación y ahí se...
¿no? Y la ley de medios, ¿no?
Y la ley de medios.
Y la valija Antonini,
sí,
también. Un caso de corrupción que explotó y que tuvo mucho impacto.
Sí, sí. Y ahí se quebró esa relación, ¿no?
Y pasa también que, bueno, que cuando hay situaciones de crisis, a mí me tocó, yo era corresponsal de La Nación en el 2001. Cuando hay situaciones de crisis, también los medios quieren bajar un poco, parar un poco la pelota y no generar más angustia o pánico, porque también hay una responsabilidad en eso. Entonces es como una línea delicada, cuánto es un ejercicio de responsabilidad y cuánto es apostar a que, bueno, no, a no contar lo que realmente está pasando.
Claro,
¿no?
Sí. Yo me acuerdo que nosotros hicimos Día Cero, un programa en Canal 9, que lo hicimos en el primer año del gobierno, y era un programa crítico del gobierno, y claro, era difícil también, pero para la audiencia sobre todo, porque es como vos decís, no sé si la audiencia quiere, en términos generales, escuchar algo así. Me parece que...
No al principio, es mucho más difícil.
Sí, ¿no? Tipo, se vuelve difícil.
Sí.
¿Y qué lectura haces actualmente de los medios públicos?
Bueno, me parece que lo que están priorizando claramente es un ajuste dentro de los medios públicos. El Canal 7 no tiene un jefe de programación, no me acuerdo qué cargo era exactamente que tenía Horacio Levín, pero fue reemplazado por el quien ejerce en la práctica es Hernán Lombardi, que es el ministro, digamos, tiene una especie de triunvirato, no sé cómo se llama, pero... Y la prioridad hoy de los medios públicos es el ajuste. Entonces, es muy difícil que en ese contexto haya algo que pueda preservar realmente el proyecto o la idea que puede haber, programas de calidad dentro de un contexto en el cual la prioridad número uno es esa. A mí me había preocupado en su momento, bueno, y también esta idea de que son todos unos privilegiados y ganan fortunas y demás, que por supuesto que hay casos, pero no es todo lo mismo. Me preocupó estos 2 despidos que hubo en Telam por una cuestión de contenido, de un error, que yo dijeron que no, que era una noticia falsa, etcétera. Me pareció, un hecho un poco preocupante. Y están en una situación muy difícil todos los que trabajan en los medios públicos, porque bueno, están dentro de un Estado que está proponiéndose un fuerte achique y también en un contexto en el cual al gobierno Macri los medios públicos no le importan. Uh-huh. O sea, no le ve uso. O sea, uh-huh. Lombardi en un momento, sobre todo cuando tenía más margen, me parece a mí, al principio del gobierno,
sí.
Tuvo un proyecto de intentar, digamos, hacer algo con los medios públicos o por lo menos de preservar ciertas cuestiones de los medios públicos, y cuando vino el ajuste, la prioridad pasó a ser el ajuste, insisto, a Macri los medios públicos no le ve ningún rol, o claro. sea, él no cree en los medios públicos. Lombardi cree un poco más, me parece, o creía en algún momento, pero ahora ya la prioridad dentro de la situación en la que está el Estado Nacional, medios públicos, imagínate el lugar en la lista que tiene dentro de un gobierno que está con la tijera en la mano y que tiene la mirada que tiene Macri sobre medios públicos.
Sí, y ahí también creo que el foco de Macri está puesto también, medios públicos es un subtema dentro de lo que Macri no le da importancia, que creo que es a la producción o a los productos culturales en general, y creo que ahí tiene él una... o para dar la sensación de que tienen una limitación en la cual él no considera que el Estado tiene que intervenir para generar productos culturales. Porque ahí podés tener, si vos lo ves de una perspectiva más amplia, una ganancia de carácter simbólico para la sociedad, aunque te cueste plata a vos como Estado.
Bueno, vos sabés que justo el otro día hablaba con alguien de una editorial y los consumos culturales estos 2 años cayeron muchísimo, pero cayeron más que el consumo general, ¿no? Ajá. Hay una crisis enorme en la venta de libros, se desplomó, creo que el cine se cayó, o sea, estaban cayendo. Sí. ¿Y qué pasa? Había también, es todo un sector de consumos culturales que, como decís vos, se cortó de muchos lados, o sea, de productoras, de contenidos medios, etcétera, etcétera, con todas las críticas que uno pudiera tener.
Sí, también las había, por supuesto.
Pero sí había una decisión de que el Estado tenía un rol para jugar en ese lugar y que eso tiene un valor. Pasa parecido un poco con la ciencia también,
sí,
con
totalmente.
Lo que está pasando con el recorte de la ciencia. Más complicado, pero la Argentina es un país que, por ejemplo, comparado con México, muchos países latinoamericanos, siempre consumió en promedio mucho más libros que en México, per cápita.
Sí.
Y eso tiene que ver con un mundo cultural que hay en la Argentina. Pero los recortes han sido tan grandes en ese sector que, digamos, también los medios, justamente hoy en el Día del Periodista, que hace que la gente que consume o que puede consumir o que le interesa consumir ese tipo de consumos culturales, cine, libros, lo que sea, está pasando en un momento muy difícil porque sufrió un recorte muy grande.
Uh-huh.
Y yo creo que ahí en el cine pasa algo parecido, o sea... y hay toda una economía que se mueve alrededor de los consumos culturales que yo creo que este gobierno no mira para nada. Uh-huh. No mira para nada.
Hablábamos hace un ratito, cuando empezó el programa, de la crisis de los grandes medios, de la segmentación de las audiencias, de lo difícil que se hace hoy en día sostener el negocio de los medios. ¿Vos qué salida ves a todo esto, si ves alguna?
Uf, está re difícil, ¿no? Porque los medios nadie paga por contenidos.
Claro.
Entonces, ¿cómo haces para cobrarle...?
Bueno, en Netflix sí, por ejemplo, y en Spotify también.
Claro, pero no...
Pero son mundiales, como decías vos al principio del programa.
Sí,
David.
Sí.
Que
tienen escala mundial.
Claro. Tiene una escala distinta, claro. Uh-huh. Viste, bueno, incluso hoy para hacer una serie argentina que pueda pensarse en Netflix, te dicen tiene que viajar. O sea, claro. No puede ser exclusivamente local. A ese costo tendría que tener una audiencia potencial de que se pudiera ver en cualquier parte. Pero el New York Times, Clarín y Nación están intentando los muros pagos. Es muy difícil porque nos acostumbramos a través de Internet a que el contenido no lo pagamos. Después hay un problemón, que es que Google y Facebook, si uno mira el reparto de la publicidad oficial de Macri de estos años, además de bajar, de recortarla mucho, ¿qué pasa? Empieza a destinar una parte de la torta importante a Google y a Facebook.
Sí.
Google y Facebook no emplean un solo periodista.
Claro, claro. Correcto.
Pero, digamos, ¿pero por qué?
Pero utilizan ese contenido y lo hacen circular.
Total. O sea, lo que Google tiene cuando vos pones en el buscador son artículos.
Sí,
o sea, de hecho, para saltearte los muros pagos de algún medio, podés poner en el buscador el título
de la noticia. Y vas en caché y te la toma. La puedes levantar.
Perfecto. Entonces yo le estoy dando un clic, estoy entrando vía Google.
Correcto.
A un artículo que hace un diario al cual Google no le paga y Google se lleva la publicidad.
Exacto.
Una locura.
Sí.
O sea, en términos de el futuro. Fontevecchia habla mucho de esto. A mí me interesa Fontevecchia de la gente de la industria.
Tiene una mirada muy piola. Yo te vi la entrevista que le hiciste en 50 minutos y me pareció muy interesante lo que dijo en relación a esto.
Sí, y como tiene esta doble condición de que es periodista y es el dueño del medio, está como muy atento a estas cuestiones y es el que escribe permanentemente de estos temas, a mí me súper interesa porque tiene esta visión.
¿Y le ves alguna salida?
Y, a ver, en la Unión Europea, viste, le empezaron a hacer a Google que le pague a los medios. Lo que pasa es que el Estado acá se ha retirado. O sea, como no creen, tampoco creen en la regulación del Estado ni para estas cosas. Entonces vos decís, un ejemplo, es una campaña que tengo que los puedo sumar.
A ver, adelante.
El ENACOM, ¿no? El que es el ExConfer, ExAFSCA, sí, los que regulan a los medios. Los teléfonos celulares que uno compra tienen un chip por el cual se podría escuchar FM sin gastar datos. Ajá. ¿Qué hacen las compañías celulares a instancia de las telefónicas, que son sus principales clientas? Lo bloquean.
Mirá, eso está muy mal. Desconocía completamente eso, mirá.
Lo bloquean, ¿entendés lo que te digo? Lo bloquean. Es una posibilidad que vos tendrías de escuchar FM sin consumir los datos de tu plan. ¿Qué hizo la ENACOM? Le recomienda a las telefónicas que no lo bloquean, a la compañía que no lo bloquean.
Bueno, pero me parece que es ideológico eso, María. Tiene que ver con eso de el Estado, digamos, sugiere, el Estado no impone. Y la verdad que en el capitalismo la única forma de que las empresas cumplan es cuando el Estado va y le dice, tenés que hacer esto. Y si no lo haces, hay una sanción.
Bueno, pero entonces vos decís... y de hecho hay una idea de la, digamos, si estamos dentro de que los medios son de interés público, que el espectro es limitado, que son licencias que entrega el Estado, son cuestiones de interés público. Bueno, bárbaro. Decir, ¿por qué tengo que pagar por escuchar FM un plan de datos si mi aparato me trae una posibilidad de... Hay algunas aplicaciones en internet que te permiten desbloquear los teléfonos.
Lo difundiremos.
No todos funcionan. Después te paso, hay unas notas bien interesantes
del tema.
Pero digo, y también es un Estado que se retira totalmente de estas cuestiones. Se discutió mucho el tema de la publicidad oficial. Yo no creo que la publicidad oficial deba ser pensada como un subsidio a los medios de comunicación, porque la publicidad está destinada a la audiencia a la que va, o sea, una campaña de dengue, una campaña de vacunación.
Público, sí.
Entonces tengo que publicitar en aquellos lugares donde
llegue esa campaña, donde interese que llegue.
Mejor totalmente. Pero sí, en Francia, en Europa, donde piensan cuestiones vinculadas a que está bueno la pluralidad de voces y ayudar a los medios, pensás, bueno, por ejemplo, cuestiones impositivas, cuestiones que tienen que ver con, qué sé yo, subsidios de los servicios públicos, buscar la manera de hacer sustentables a los medios, entendiendo que es importante. La Ciudad de Buenos Aires tiene una ley de tema de publicidad oficial que dice que creo que es el 5% lo tiene que repartir en medios barriales. Y hay un grupo de medios barriales que están buenos de la Ciudad de Buenos Aires, que subsisten gracias a esa regulación. Entonces, la Gaby me hacía la pregunta. Yo creo que el Estado no se puede retirar del todo y que estamos en un Estado totalmente retirado de la regulación. Y que, no sé, hay que pensar así como surge Netflix, que igual concentra un montón y se vuelve un mercado súper concentrado, pero que hay que pensar formas imaginativas de lograr hacer que el contenido de calidad sea rentable o que las audiencias paguen por los contenidos de calidad, porque no hay otra tampoco.
María, vos sos una de las pocas mujeres que logró meterse en un campo típicamente masculino también como es el periodismo, con las grandes firmas. Magdalena es otra también histórica. ¿Crees que está habiendo un cambio en relación a las mujeres en el periodismo?
¿Sabes qué? Yo empecé, como dice Gaby, estábamos en La Nación, ¿no? Y en todas las redacciones pasa que a nivel redacción... Y ya La Nación, cuando nosotros estábamos hace 15 años, era muy mixta, la redacción. El tema es cuando empiezan los puestos jerárquicos. Ahí empezás a ver varones.
El techo de cristal.
Y el saber, porque las columnas de opinión, las mujeres parece que solo...
Exactamente, eso te pregunta.
Opinamos, ¿no?, de los temas blandos, digamos. Sí. Vos ves siempre la mujer a cargo de la revista, el tema frío, digamos, en las redacciones.
Espectáculos, es más común.
Sí. Ahora, viene un tema grave, con los economistas es terrible también. O sea, el otro día, Duhovne, que tiene un equipo de solo varones, hace consulta a economistas, todo varones. Sturzenegger, que tiene un equipo de todos varones, llama a consulta de 10, todos varones. Sí. O sea, el mundo de la economía es terrible, como si no hay un economista ni aunque rasques.
Pero el periodismo, la opinión y las plumas cuesta muchísimo encontrar mujeres.
Y la opinión es masculina, ¿viste? La idea de la opinión política es predominantemente masculina. A mí lo que me gusta que empieza a pasar es que yo digo que tiene que cambiar el sentido común, ¿no? O sea, un día van a ver un medio que dice opinan fulano, fulano, mengano, y van a decir, estamos poniendo 10 varones, no está bien, o sea, no queda bien, tenemos que tener, ¿no? Y la idea de que eso empieza a hacer ruido en el que lo ve. Es decir, no, yo este año Clarín había hecho 2 páginas de los que opinan de política y de economía y no había ni una mujer, no me acuerdo. Yo hice un tweet y tuvo que cambiar el aviso, Clarín.
Sí.
Fue una cosa extraordinaria.
Perfecto,
la pusieron a Silvia Neistat, que ya la tenían dentro de la redacción. Sí, sí, o sea, que no era que tenían que inventar.
No fueron a buscar a alguien afuera, totalmente.
Pero me parece que todavía hay... Porque los jefes siguen siendo varones. Sí. Entonces yo creo que todavía hay algo de un sesgo de que el que ve no ve. Uh-huh. Que el que ve no ve con los mismos ojos que estamos viendo nosotras o que ven las nuevas generaciones. No ve lo que a nosotras nos resulta obvio. No los ven. Uh-huh. A veces hay metidas de patas que están haciendo los diarios porque están fuera de tiempo, porque no tienen alguien que mire con otros ojos. El New York Times tiene una editora de género.
Claro.
Es una mina que dice, no, che, ¿sabes qué? Esto nos va a traer un problema. No, esto lo tenés que mirar de otra manera. Pero yo creo que el saber, sobre todo el saber político y económico en los medios, sigue siendo predominantemente masculino.
Son las 8:50, se nos va el programa, pero la hemos pasado muy bien. Gracias por haber venido, María. A modo homenaje también, de que está bueno, ¿no? También me parece ese reconocimiento público a periodistas que hacen bien las cosas, y vaya nuestro reconocimiento hacia todo lo que haces vos, y también por eso queríamos que seas vos la invitada en el día de hoy.
Bueno, y Babi Checopar nos dijo que no. Y no.
Exactamente.
Y Babi Checopar no estaba disponible.
Se nos bajó Babi y se nos bajó Majul. Una verdadera lástima, pero lo importante es que haya venido María. Así que María, gracias por haber venido, también por el periodismo que haces, y feliz día.
Feliz día a todos. A mí me encanta compartirlo con ustedes porque me gusta también mucho lo que hacen, así que estaba muy contenta de arrancar el día del periodista con ustedes. Acá.
Aguante, mira, madrugaste y todo y contenta. Mira lo que hemos logrado.
Vine contenta.
Gracias, María. Y ya volvemos para cerrar el programa.